Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia de miércoles con nuestra querida Giovanna Lenti. Buenos días.
Muy buenos días.
Don Manuel de Prado.
Buenos días.
Y el reincorporado Javier Escudero, que se ha convertido ya en un ex Willy Fox, por ya dejado de viajar, ¿no?
Sí, me estoy viajando últimamente, y los que tengo preparados también.
Eso porque tiene una buena pensión.
Porque
Sánchez no va a...
Porque busco oportunidades que existen todavía. Si yo te digo que me voy a ir a Irlanda,
¿Irlanda?
5 días.
Wow. Irlanda es un buen sitio para ir, ¿eh?
El viaje me cuesta 50 euros, ida y vuelta.
Pero eso porque eres pensionista español y residente canario.
Sí, para eso no vale. 50 euros hasta Madrid, ida y vuelta. Sí. Y 300 el hotel en el centro de Dublín.
Vas a conocer a la nueva primer ministra irlandesa, que es una persona de izquierda como a ti te gusta, ¿no?
5 días. En Dublín, 150 euros.
¿Y no puedo ir contigo?
Sí, claro.
Ya llevo yo...
Es que él va...
Llevo mochila.
Él va a los hostales de juventud.
No, yo te digo,
habitaciones compartidas.
Saludamos también a don Eduardo Dávila, que ha llegado. Está hablando por teléfono, que está con esos pinganillos de alta tecnología que me gasta.
Sí, buenos días.
Disculpen
el retraso.
No se le disculpa. Seguro que tiene una buena justificación.
Sí, sí.
¿Vienes de Irlanda o de momento
no? No.
¿Tú sabes que yo viví en Irlanda?
Yo lo conozco, yo estuve en Irlanda.
A mí me repatriaron de Irlanda.
¿De Irlanda?
Sí, 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 me metieron, echarme una novia que hablaba español, irme para allá a hacer mi vida cuando era joven. Vendí mi moto para irme. Tenía una moto, una K75, una BMW.
Fíjate lo que era el amor en aquella época.
Yo voy a hacer un día una novela. Una novela autobiográfica, tío. Mira, no lo voy a contar hoy, pero me están entrando ganas de contarlo. Porque aquello fue una historia buenísima. Pero buenísima. Descubrí el whisky paddy en un 7-Eleven. Sí, y no me tire de la lengua. Disfruta de Irlanda, ya hace muchos años que no voy y la verdad que es un país
muy afín
a España.
Voy a ver la Navidad de Irlanda.
Bueno, pues reflexiona que...
Esa fue una de mis opciones también para ver las Navidades de Irlanda. Al final me decidí por Polonia. Yo me voy a Cracovia y a Breslavia.
Pero vamos a ver.
¿Qué viajeros?
La Navidad o Viena.
Gente
o
radio.
Pero eso ¿sabes por qué no?
Gente radio.
Funcionario y jubilado.
Exactamente.
No te creas tú que los jóvenes españoles y no tenéis bono cultural ni ayuda a Interrail.
Te voy a decir una cosa. Joven española es mi sobrina,
¿sí?
que es una crack, la verdad, que estudia en la universidad. Trabaja en el Lidl, una cosa que es rarísima hoy en día, que un universitario trabaje cuando no tiene una necesidad estricta de ello, tampoco es que le sobre el dinero, pero... Y se ha ido a Argentina casi un mes con un novio que se ha echado hace unos meses, que es argentino y que ya hacía 5 años que no iba y le hacía mucha ilusión volver a Argentina y decía, yo es que quiero ir a ver a mi familia.
Sí.
Y para allá se fueron, o sea que... Y no es funcionaria, trabaja en el Lidl... O sea que...
Pues yo no puedo, tío. Bueno. Yo no me puedo ir 5 meses a Argentina.
No, 5 meses.
Es más, me está costando trabajo cuadrar 2 días para ir a hacer unos papeles. 2 días me está cuadrando. Tú sabes lo difícil que es. Dice, bien, quiero ir para volver un domingo. Volver de la península un domingo es imposible. Por mucho 75% de bonificación que te pongan en los aviones. Es decir, que venga un domingo para acá, pagando el 100% del billete, tiene que tener un sueldo de funcionario alto nivel, ¿eh? Porque no veas. ¿Cómo están los billetes?
O de autónomo defraudador.
Sí, autónomo defraudador. Autónomo defraudador. Están contentos los autónomos ahora que pueden ser madre, sí. Padre, pueden llevar a los niños a la guardería y pueden ponerse más malitos porque el gobierno canario les va a pagar la baja. Yo estoy indignado por esas medidas de ayuda.
Bueno,
eso es ayuda.
El asistencialismo de ese año, ¿no?
Por cierto, llega la Dana a Huelva. Me está llegando un mensaje ya dos o tres que están las ES Alert casi funcionando porque vienen 120 litros en una hora para la costa de Huelva. Veremos a ver qué pasa, hoy que aniversario de la Dana. Nos acabamos con una cuando nos metemos en otra. Esperemos que sea ya una sobrealarma, que después de las experiencias que hemos tenido, la gente mande alarma para que se protejan y se queden en sus casas en caso de que venga una... ¿Hemos aprendido algo después de lo que nos ha pasado?
No.
¿Convencidos de que no hemos aprendido nada?
De todo, nada más que lo veas en Valencia lo que está sucediendo, ¿no? Sigue la misma infraestructura, no se han gastado un duro en modificarlo y arreglarlo, por
ni
si acaso.
Ni una obra hidráulica, nada.
Nada de nada.
Ni en planificación siquiera, Javi. ¿No crees
nada,
que ya...
Me parece que el presupuesto era en torno a 150 millones para dejarlo todo perfecto, para que no volviera a ocurrir, y ahí está.
¿150 millones? No me lo creo.
No, aparte de
150 millones se gastan en limpiar las cañas de los barrancos.
No, yo lo he oído esta mañana.
Aparte, serían a lo mejor 1.500, te falta un cero.
No, 150 millones.
Aparte de la...
millones, aquí tenemos un concejal de Hacienda con 150 millones. Se hace bien poco hoy.
Es concejal de Tacoronte.
Una obra hidráulica vale mucho más.
Pero sí hemos aprendido cosas, ¿no? Recientemente ha habido un simulacro con el tema del riesgo volcánico. Es decir, empiezan a hacer otras actividades que antes eran inéditas. Y yo creo que ese tipo de cosas preventivas empiezan a coordinar, al menos.
O sea, fue buenísimo, porque lo del riesgo volcánico, mandan un S-Alert y entonces los móviles suenan, y suenan incluso aunque estén apagados.
Aunque estén apagados.
Sí, sí, claro.
Entonces en la prisión encontraron como 15 o 20 móviles.
Que no estaban.
Ah, qué bueno.
Que no estaban localizados.
Qué bueno.
Móviles piratas, vaya putada.
Yeah. Y ahora hacer el registro, el cacheo, y aparecieron los móviles. Fue buenísimo.
No, pues claro. Oye, podían utilizarlo para esas cosas.
¿No? Oye, ese sistema de alertas puede emplear para más cosas, ¿verdad? Bueno, no, pero yo me refiero de que en el plan de inversiones del presupuesto del año 26 que tiene la Comunidad Valenciana aprobado ya con el apoyo de PP y Vox, no hay obras de infraestructura hidráulica potente que tengan anualidades de 4, 5, 6 años, porque estas obras no se hacen en 6 meses ni en
tampoco creo que esas obras se puedan hacer sin contar con la financiación estatal.
Pero sí se pueden planificar, y son como, responsabilidad del gobierno autónomo, ¿no?
Y como tampoco hay... Bueno, depende, si alteras la cuenca hidrográfica, tienes que contar también con la Confederación Hidrográfica de...
Después se vuelven a... Turia, entonces, pero vamos, quiero decirte que el inicio de la responsabilidad es de la competencia autonómica. Después se buscará financiación y los permisos para hacer.
Pero que no hay intención. Hay una cosa mucho más importante que todo esto que yo he dicho y defiendo siempre, y que no veo, por lo menos mediáticamente, no veo que se mencione ni una sola vez. Ellos aquí en los medios se sigue hablando de Mazón, de la consejera Pradas o Pradales, no sé, ni sé.
Salomé Pradas.
Y de todas estas cosas. Y yo sigo diciendo lo mismo. Vamos a ver. Si es que a mí me da igual. Yo no voy a defender a Mazón. Yo creo que Mazón simplemente debería de haber dimitido ya hace un año y un año menos dos días.
Yo creo que no lo tiene claro hasta él mismo. Yo creo que no.
O sea, no voy a defender a Mazón. Mazón no lo hizo bien, pero hay un problema mucho más importante que eso. Y lo he dicho aquí, ya esta es como la cuarta o la quinta vez que lo digo, y no me cansaré de repetirlo, porque no veo que se haga nada en ese ámbito. Y es mucho más importante hacer algo en ese ámbito, y mucho más sencillo.
Venga,
que hacer todas las infraestructuras.
Acabamos el preámbulo y dilo.
La escala de mando. Ahí falló la escala de mando. ¿Qué pasa? Que si no está Amazon, nadie puede darle ese alert.
Sí lo puede.
Yes.
Sí se puede.
Si no está Amazon y no está Pradas, nadie puede darle ese alert. Tiene que haber un sistema que garantice que la población está protegida independientemente de la incompetencia de sus políticos. Tiene que haber un sistema que lo garantice. Se supone que la administración pública es un sistema que garantiza eso. Se supone que hay técnicos que tienen que tomar esas decisiones. Pero a la hora de la verdad, nadie lo toma. Hasta que no arreglen ese problema, no importa lo que se haga, porque tarde o temprano las obras, todas las obras se ven superadas por la naturaleza. Eso es una cosa que está ahí.
Pero no solamente Mazón. Nosotros insistimos, igual que los medios de comunicación, Mazón. Por encima de Mazón hay otra institución, que es el gobierno de España.
También está recibiendo lo suyo, ¿eh?
Que está, que el galgo de Paiporta, ¿no? Uh-huh. Lo llaman, ¿no? El galgo de Paiporta.
Bueno, lo llama Ayuso.
Bueno, pues bueno, pues...
Se ese, nota que a ti te cae
¿dónde
bien.
¿Dónde estaba esos días él?
Bueno, pero
¿dónde estaba? No, es que ¿dónde estaba?
Donde quisiera estar. El presidente del gobierno puede estar en India haciendo sus labores diplomáticas. El problema es lo que dice.
Estaba en India. No, si es que me da igual. Me da igual. Es que es la misma historia. Yo ayer, cuando me entero que en el juicio, en declaraciones, no me acuerdo quién fue, alguien de... creo que era la delegada,
ayer,
la delegada del gobierno. O alguien de la delegación,
la que dijo
del gobierno.
Que se podía haber tomado la decisión dos horas antes.
Dijo que se había informado al CECOPI de que se podía haber mandado el SALER dos horas antes.
Ha sido,
digo,
una funcionaria.
Tiene que haber alguien en el CECOPI que dependa del gobierno de Valencia o que dependa del gobierno de España, porque en el CECOPI se supone que también hay un representante del gobierno de la nación, que diga, se toma la decisión y se manda ya, y a tomar por culo. Y mientras no esté eso, me da igual donde esté, me da exactamente igual donde esté.
En eso no hemos avanzado, ¿verdad?
Lo que sí que está claro,
espérate, estamos hablando... y ahora me toca a mí. que es verdad, Manolo, que no hemos avanzado, pero también hay que ver que no se ha hecho nada en otro montón de cosas, ¿no? Y no tenemos claro qué fue lo que pasó en ese día, después de un año. Por mucho juicio, por mucha opinión pública, por muchos medios de comunicación, todavía no sabemos muchas cosas. Por ejemplo, el contenido del mensaje, que fue erróneo, ¿quién lo escribió? Es decir, porque si están esperando que Mazón diga lo que hay que escribir...
Lo que es incomprensible que es que un gobierno central le digan que por qué no manda ayuda y le diga que si quieren ayuda que lo pidan. Cuando hacía poco tiempo, en una situación, vamos a llamar similar, en Marruecos, en cosa de horas estaba ya el...
Porque lo pidieron bien, allá. Seguramente lo pidieron bien.
Seguramente.
Lo pidieron bien,
a través del Pegasus.
Yo estaba escuchando esta mañana, y me callo, esta mañana a una afectada de en Valencia, y le estaban diciendo y preguntando las ayudas que había recibido, y estaba diciéndote que las ayudas que había recibido, las primeras ayudas que había recibido eran de Mazón, del gobierno autonómico.
Que lo ha hecho bien.
Que la habían... No que la había hecho bien, sino las primeras ayudas había sido del gobierno valenciano, que le había recibido también las ayudas para el tema de vehículos, de coches y tal, y que del Estado no le había llegado nada.
Eso lo ha dicho una afectada.
Sí. Esta mañana a las 8 de la mañana.
¿Y eso quiere decir que Mazón lo ha hecho bien y el gobierno de España lo ha hecho mal?
En la COPE.
Es que si queremos acotarle la responsabilidad a una administración, la administración es una, el Estado es uno. El Estado no es Sánchez.
El Estado es el conjunto de las administraciones del Estado.
Salomé Brada, la UCO, ese es el Estado.
Pero
y el Estado ha fallado.
Es irresponsable, ¿no?
No. El Estado ha fallado porque no hay mecanismos para que esto pase.
Pero en gobierno.
No vuelva a pasar.
No, el Estado no, un gobierno.
No. Yo no estoy de acuerdo con eso. Aquí han fallado todos.
Hay un gobierno.
Y encima ninguno está poniendo remedio para arreglarlo. Nos centramos en decir, el problema es que la ayuda de Sánchez no ha llegado. Vaya, suelte un poquito la mierda. Son 6.000 millones de nuestros presupuestos, de nuestros impuestos, que ya se han mandado para allá. ¿A mí qué más me da que venga de la ayuda humanitaria, que venga del gobierno central, que venga... Lo que tiene que haber es una estructura del Estado que garantice la ayuda y la prevención, las dos cosas, prevenir y ayudar. Y no poder decir, no, es que a mí me ha ayudado Mazón. ¡Que no, hombre, que no!
Y por cierto, hay que darle otra vueltecita al tema de que pierdes tu casa, pierdes tu coche, el Estado te da una ayuda y el año siguiente llega Hacienda y te paga. Tienes que declarar esa ayuda. A eso igual también convendría darle una vueltecita.
Que se lo pregunte a la gente de La Palma.
Por supuesto, a la gente de La Palma y a la gente de Lorca en su momento.
Ahora le toca a Giovanna, que está hoy calladita.
Tengo que levantar la mano como en la escuela.
Es que tú eres muy bien educada. Y Eduardo le pasa igual, que es muy bien educado. Y después hay otros que se meten aquí.
A ver, yo tengo mi opinión sobre lo que pasó en la Dana y la imagen que el primer auxilio llega de los bomberos de Francia. Y eso ya, solo esa imagen serviría.
Pero eso no es verdad.
No, momento.
Eso no es verdad, Giovanna.
Los bomberos de Francia no
vinieron. La primera no.
No, no vinieron.
Sí vinieron, pero no la primera ayuda. No, la primera ayuda que viene de Francia. No, la primera ayuda fue la policía local de allí y los bomberos.
Perfecto, ok, rectifico. La imagen de que hay bomberos de otra nación sirve por sí sola para hundir tu propio Estado. ¿Vale?
Yo no estoy de acuerdo con eso.
No, no pasa nada, pero
a todas las tragedias internacionales van bomberos europeos y canarios y no pasa absolutamente nada. No quiere decir que haya un fracaso del Estado que van a ayudar.
Pero los primeros son los del...
Que no fueron los primeros, hombre. No insistan en un bulo. Que es mentira. No fueron los primeros.
No, ok. Creo que ustedes dicen que es un bulo. Yo no. Tengo prueba de otra cosa, pero da igual, no pasa nada. ¿Seguimos con el hecho de que no hemos aprendido nada? Sí, no hemos aprendido nada, definitivamente, porque lo que estamos buscando è un culpabile che sia moralmente inviso alla popolazione e all'opinione pubblica mondiale. Stiamo buscando la colpabilità di Mazón perché stava comiendo con una signora e qui hai una perversione assoluta, non tenemos che negarlo, che la gente busca la relazione extraconiugale di Mazón con questa persona para che tutto il mondo dice moralmente, totalmente immoral, la colpa è di él. Mentre se Sánchez sta in un atto ufficiale o se alguien del governo sta in atto ufficiale o se il governo si reúne per approvare la legge della RTVE, eso è justificado porque es un acto institucional moralmente correcto. Entonces vamos a buscar lo que moralmente incorrecto. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Con la acción mediática de dar el culpable. ¿De qué? Concepto básico equivocado de la política española. Locución latina, que yo repito infinita veces. Post hoc ergo propter hoc. Aquí se está pensando que Masón viene la dana. Masón está comiendo. La dana provoca daño. La sequenza temporale è esta. La culpa è de Masón. De verdad, eso es absoluto. La culpa, porque la dana produce lo daño que ha producido, se tiene que ver con la elección de la política ecológica y territorial de los gobiernos pasados.
Yo te pregunto una cosa, si alguien tiene duda, ¿alguien tiene alguna duda de que Masón no dio la talla? ¿Por qué no se quita de en medio para que se pueda hablar de eso que estás hablando?
Y si Masón
y no centrar el foco.
Vamos a ver un momento.
Si yo, es que me pongo yo en el pellejo de Masón. Yo me han pillado en lo peor. Es decir, estaba siéndole infiel a mi mujer con una periodista estupenda. Vale. Me pongo en lo peor. Y veo que el foco viene a mí. Yo, como político responsable, lo que hago es me quito de en medio para quitarle el foco de mí. Vamos a poner el foco en lo que estás hablando. ¿Por qué Masón se queda agarrado ahí? ¿Se centra en aprobar los precios? ¿Que no puede?
Porque el Partido Popular no puede permitirse de dar la razón a Sánchez en esa cosa. Y vamos a ver una cosa. Y si Masón estaba en el baño con un dolor de barriga inequivocable, ¿qué pasaba? La culpa era
yo
suya.
Digo lo que yo haría, ¿eh?
Yo también haría.
Simplemente porque ponen el foco en mí y están centrando lo que tú dices. Mira, que te lo compro.
Si yo fuera si yo fuera Diego, un dirigente de partido político, no me dimitiría porque me lo está pidiendo Sánchez. Claro. Ni más ni menos.
Pero es que no me dimito porque me lo pida Sánchez, sino porque yo he cometido un error circunstancial. Comenta que no.
Vamos a ver, ¿por qué tiene que ser siempre
el PP? He empezado diciendo que nadie tiene duda de que Masón está de más en la política.
Tiene que ser siempre los cargos del PP los que dimitan. Si tú lo que estás
para
diciendo.
Para dar ejemplo, por ejemplo.
El ejemplo de.
El
ejemplo de Masón.
Que te estoy respondiendo, y mírame. Para predicar con el ejemplo.
¿Por qué ha convocado elecciones Guardiola?
Espérate, mira, ponen el foco. Y tiene que dimitir porque han puesto el foco en él. El foco le tienen puesto en el presidente de gobierno a nivel nacional desde hace años.
Y tú eres lo mismo, y tú eres lo mismo porque hace lo mismo. No voy a dimitir porque Sánchez me lo pide.
Yo me hubiera ido.
Perdón. Yo voy a dimitir porque yo considero que estoy de más.
Como presidente del gobierno a nivel nacional, me hubiera ido ya.
Hombre, ha dado 6 versiones diferentes, ¿no? 7 versiones diferentes. Hombre, un poco, claro, esto son responsabilidades políticas, estoy de acuerdo, lo que es el centro de mando.
La cadena de mando.
Los protocolos de seguridad que sabes que son bastante finos y eficientes. Pero está claro que es una responsabilidad política con muchas versiones. De todas maneras, hay gente del PP que sí ha dimitido, por ejemplo, ayer uno en Weimar, ¿no?
Sí.
Y además.
Correctamente.
Y con unos valores que creo que hay que ponerlo.
¿Cómo debe ser?
Que poner encima de la mesa.
Cuando hacen las cosas bien, hay que ponerlo. Y la consejera de Sanidad de Andalucía, y no sirve para nada para la oposición. Es decir, lo que hace falta es tener uno la conciencia tranquila. Yo creo que Masón debería haber dimitido. Personalmente, yo no soportaría esa carga.
Siempre el PP.
Pero que no es cuestión de PP, es una cuestión de responsabilidad política.
Si tenemos
es que el presidente de la comunidad autónoma no estaba en el sitio. Me da igual dónde estuviera.
Bueno, vale, yo pienso que Pedro Sánchez debe dimitir, pero también pienso que Masón debe dimitir.
Ábalos tenía que dimitir.
Que no hace falta.
Ábalos tenía que dimitir. Sí.
Pero,
pues entonces vamos a hablar de él también.
¿Por qué? Pero si estamos hablando, hoy es aniversario de la Dana.
Claro.
Hoy es aniversario de la Dana, estamos hablando de eso porque es aniversario de la Dana.
Es que ha faltado mucho, porque ya está bien.
Lo hago porque tú tampoco. Yo hago las cosas bien porque tú las haces peor. Es decir, es que este argumento, por un lado o por el otro, está mal.
Sí. Tenemos ejemplos en la misma comunidad de Valencia. Camps, que después de tanto juicio y tanta dimisión, le han maltratado. Ahí, y se ha demostrado de que era inocente. Rita Barberá la mataron.
Sí, ha suelto judicialmente, pero los comportamientos de Camps, igual que hablamos ahora, y es que judicialmente Begoña Gómez puede salir absuelta, judicialmente, pero el comportamiento de Camps es modélico. Es que a mí me aburre esto también, ¿eh? Es decir, no ha salido condenado judicialmente, ¿verdad? No ha cometido un delito. Claro. Pero su comportamiento al frente de la Comunidad Valenciana es ejemplar, es modélico.
¿Qué hizo? ¿Comprase unos trajes?
La pregunta es modélico el comportamiento.
Pero unos trajes, pero bueno.
Es que permitimos ciertas cosas, no es que judicialmente no sea condenado, sí. Pero Camps tiene muchos temas oscuros, ¿eh? Muchos comportamientos que hemos pasado por alto.
Esa es una casa de bruja.
No, una casa de bruja, no, es que estamos permitiendo cosas en la política nacional, estamos bajando el nivel si son amigos míos. Cosas que no le permitimos si son enemigos. Entonces, el criterio tiene que ser común para todo el mundo, sea de lo mío o del enemigo.
Solo allí, aquí no. Solo allí.
Bueno, la justificación es como el otro no lo hace, yo tampoco. Entonces no, no, nos metemos en un ciclo vicioso donde
no,
todo.
Es que no hay un debate político. Es que vamos hay bajando, casa de bruja, no hay debate.
Es graciosísimo porque además son los propios políticos, no creo sinceramente que respondan a un llamado social, sino que son los propios políticos los que poco a poco han ido poniendo los listones más bajos sobre lo que es tolerable y lo que no, pero en nosotros. Porque, por ejemplo, también y podemos ir al caso de Podemos y Errejón y Monedero, cuando no, es que nosotros ya pusimos en manos del comité ético del partido o feminista o antiheteropatriarcal o lo que sea, ya pusimos en comunicación de lo que pasaba con Errejón para proteger a las víctimas, pero se lo dijisteis a las víctimas, no, para que intentando que nadie estuviese cerca de él. Pero ¿cuál es la protección? Si te sobras de personaje ahí. Entonces, eso luego se lo echan en cara a Ábalos, por poner un ejemplo, que si es un putero y no sé qué. Bueno, pues es que son los propios partidos los que van poniendo cada vez los listones más bajos. Esto todo empezó, de alguna manera, con UPyD, que por lo que sea...
Qué pena de proyecto, ¿eh?
Que por lo que sea no tuvo ningún caso de corrupción, entre otras cosas, porque no llegó a tener nunca cargo capacidad de poder, porque si no, seguro que los hubiera tenido, porque yo creo que la corrupción es inherente.
No me confiamos en el género humano.
Que la corrupción es inherente al género humano, yo estoy totalmente convencido de ello.
De siempre, de toda la vida, de la historia de Dios.
Yo no pongo la mano en el fuego por mí. ¿Cómo la voy a poner por otro?
Poner la mano en el fuego por mí tampoco la pondría yo. Todo depende de la cifra y lo que estén pidiendo.
Hombre, yo por mí la pongo. Vamos a ver, que a mí no me se compra.
Una corrupción. No estoy de acuerdo. Una corrupción como la actual en el gobierno, una que está súper organizada, mafiosa. Y hay otro tipo de corrupción, que es el típico tío que se lleva cuatro duros para no sé qué.
Pero por ahí empezamos.
Esta es la peligrosa. Esta corrupción es la peligrosa. Donde
¿cuál la de los cuatro, y organizada de los cuatro de la caja? Estructurada, los que roban el bote de los bares.
Sí. ¿Sabes cuál es? Yo creo el problema de todo. Es que en los partidos políticos no hay la intelectualidad que sigue la ideología del partido a lo largo del tiempo. Ustedes son capaces de darme un nombre de alguien que produce cultura en un partido político
hoy,
actual.
Hoy es difícil.
Exacto, no hay. Entonces estamos siempre detrás del mecanismo de tú hiciste esto porque burocráticamente tenía que haber hecho esto, sigo ese protocolo, hay que actualizarlo, pero necesito lo voto para actualizarlo. Estamos bajo un mecanismo político sin cultura detrás.
Cultura política.
Sí, cultura política.
Pero lo hemos dado por bueno los ciudadanos, ¿eh? Hemos jugado y hemos validado esto que está pasando. De todas maneras, no hemos aprendido, yo creo que no, que no hemos aprendido a seleccionar como ciudadanía el nivel de los políticos que queremos. Es decir, vamos a seguir votando a Mazón, vamos a seguir votando a este tipo de personajes, porque los partidos políticos van a seguir poniendo, si no a este con este nombre y este apellido, otro muy similar.
Si hemos aprendido algo, estamos hablando de lo de la gota fría, lo de Dan a mí no me cae bien, ¿sabes? Es la gota fría de toda la vida. Una borrasca gota fría de toda la vida. No, lo de Dana ya no me va mucho. Pero
eres poco progresista. Las cosas tienen que evolucionar. La inteligencia artificial, ¿cómo la llamas?
Hablando de incendios.
¿Quién estaba hablando de incendios?
¿Hemos aprendido algo de los incendios?
Hombre, claro.
Aquí tuvimos uno hace.
¿Pero cómo que no hemos aprendido?
Aquí detrás tuvimos uno hace un par de años. ¿Hemos hecho algo?
Hombre.
¿Estamos haciendo algo?
¿En Tenerife?
Hombre.
¿Sí? Joder.
En el Prug hay una frase.
Sí. Pero vamos a ver.
¿Pero qué estamos haciendo?
Por
ejemplo,
Prug, pero...
llegar a un acuerdo con la UME antes de que se produzcan los incendios. 2 años llevamos ya.
Llegar a un acuerdo.
Y multiplicar por mucho los efectivos de prevención.
¿Y qué hace la UME?
Prevenir que la gente no haga cosas que no tiene que hacer en los montes. Estar desplegado por los montes tiene el sueño. ¿Tú vives en otra isla o que tienes que criticar todo lo que se haga?
Es que yo camino por el monte y veo cosas.
Sí,
no es que me lo cuente.
Pues verás a la UME. Entre otras cosas, verás a la UME desplegada.
A mí no me lo cuentan, yo la veo. Y donde había pistas o cortafuegos, han sembrado. Han puesto árboles, arboleda.
A pesar que habían sembrado cultivos, porque el interfase es una de las cosas que hay que trabajar, el subir la agricultura y la ganadería para arriba.
Cortafuegos que están utilizados para poder...
Yo pensaba que este periodo de vacaciones que te había dado para oxigenar esas ideas de la,
por eso, por,
de la teoría de la conspiración o de la masónica que...
por ahí arriba.
Yo voy mucho al monte, ¿eh? Yo hago ciclismo en montaña y fui mucho en el monte, conozco muy bien el monte y se están haciendo muchas actuaciones, tanto en tecnología, en plantación de monte verde, se están haciendo muchos temas precisamente para prevenir el tema de los incendios.
Están poniendo mucho monte verde.
Sí, porque había
el monte verde se está poniendo... Se está poniendo bueno, en los cortafuegos.
¿Y?
Bueno, va a ser un ingeniero.
¿Tú eres ingeniero forestal? Yo es que no soy ingeniero forestal.
Claro, tengo un ingeniero.
Yo hace 30 años, para luchar contra el fuego, estaban de moda los cortafuegos, esos pasillos enormes y tal, y a lo mejor resulta que las técnicas han cambiado.
No soy ingeniero, soy un usuario.
No soy ingeniero,
soy un usuario. Yo confío en la técnica y en los científicos, ¿eh? Cada uno que haga de lo que tiene que hacer.
No, no, no. Hay mucha inversión.
En Tenerife, en concreto, no sé si en toda Canarias, pero en Tenerife se está trabajando.
Si no hubiera alguien que va para allí a dar fuego al monte, también.
Es que no.
Que digas que no se han hecho nada no, para sí, prevenir sí. fuego estoy capaz de calificarlo de una calumnia.
Pero es sube, pero no, no, pero vamos, el que se ponga Lauri Silva, es que a Lauri Silva
la Lauri Silva no se puede
no
poner,
arde,
pero,
no
es que,
arde.
Pero es que la Lauri Silva no se puede poner, es un bosque del cuaternario. Si la Lauri Silva no se puede plantar,
bueno, de lo mejor que han hecho
la vegetación es el
nuevo sistema de acceso al Teide, porque ahora va a estar mucho más controlado que en
a ver si lo acaban de poner.
Yo me callo.
Lo del PRUC es una cosa que...
No digo que esté bien, pero es de lo mejor que ha hecho contra los incendios, porque ahora sí se va a saber quién accede y quién no accede. Por lo tanto, va a ser más fácil saber.
Si controlan de verdad ese tema, que no es tan fácil controlarlo.
Pero el último empezó en Candelaria, ¿no? Aquel 15 de agosto, es decir, que no empiezan en los accesos al Teide directo.
Pondremos el control en los accesos desde más abajo, desde los 500 metros.
Sí, pero eso no es como prevención de los incendios, eso es para proteger al parque.
Eso es, eso es.
Cuando subas a la
cosa diferente, ¿no?
Está claro que habrá más control, pero un incendio aparece en cualquier sitio, sobre todo en las interfaces, que ahí también estás trabajando en las interfaces de forma bastante coordinada.
Sí, a mí me utilizan, a mí me dicen, por muy ingeniero que sea, que en un cortafuegos.
¿Por muy ingeniero que sea?
Sí, por muy ingeniero.
Entonces, ¿quién hace los puentes en
pues
este
sí,
país?
Sí, yo soy licenciado.
¿Quién hace los puentes?
Yo soy licenciado en Geografía e Historia, máster en Medio Ambiente y técnico superior en Sostenibilidad por la UNESCO. Sí. Lo soy. Hay un ingeniero que dice una cosa, yo digo otra. Y yo digo que en un cortafuegos no pongas Monteverde, porque Monteverde también arde. Que arde de manera más despacio, sí, pero arde. Entonces, ¿qué me estás haciendo tú en los cortafuegos de poner Monteverde?
Yo no creo que quieran favorecer la propagación de los incendios, Javier, de
la
verdad.
Pero yo creo que es una medida equivocada.
Estos progresistas que nos gobiernan no son todos malos. Y hay científicos,
yo creo que esta es una medida...
Hombre, de toda la vida de Dios en los cortafuegos lo que hay que poner es ríos.
Pasa que aquí es complicado poner ríos.
No, pero te digo que yo... ¿Por qué no puede estar uno en desacuerdo con lo que se hace?
Que sí, en desacuerdo se puede estar, pero decir que no se ha hecho nada en contra de los incendios en Tenerife, ya te digo, yo soy capaz de calificarlo de calumnia. Pero porque no es ni mentira,
Bueno,
es más allá de la mentira.
Pero que me digan qué ha hecho. ¿Un acuerdo con una UME?
Se han hecho muchas cosas, en serio. Y de hecho, más dan efecto, han sido efectivas. Porque llevamos 2 años sin incendios. Llevamos 2 años sin incendios.
Si no hubo algo, ha pasado.
Algo han hecho. Y además se sigue trabajando y es una cosa que me gustará más o me gustará menos lo que están haciendo, pero que están actuando y además tomando decisiones que a veces no son fáciles de explicar.
Hombre, yo creo
y gastando pasta, ¿eh?
También la gente es un pelín más sensible con el medio ambiente. Yo creo que la gana de ir con descuidado en el monte se está quitando.
De todas maneras, aquí en Tenerife tendríamos que hablar bien de la gestión del agua, que yo sé que eso sí que han hecho poco, por no decir que no han hecho nada.
La gestión del agua depende.
Ahí les cuesta más trabajo ser valiente.
Hay sitios donde se ha hecho mucho y hay otros sitios que no se han hecho nada.
¿En qué? En
la gestión del agua.
Demorar la aplicación de la ley un par de años más para que siga siendo propiedad privada la explotación de agua y acuífero. Pero no me hagas que me tiras de la lengua, que ya bastante me he metido ahí en el charco.
Que me da, todas las medidas que se están haciendo con la gestión del agua a nivel peninsular.
A mí en la península me encanta que hagan cosas, pero quiero que las hagan aquí.
Van encaminadas a privatizar el agua. Toda la medida. La voladura de las presas, el control de las aguas subterráneas, léase aquí en este caso Fonteide, léase en la península que lo conozco,
Bezoya. Fonteide que ahora está en manos de Mau.
Se está haciendo el agua, se está dando las manos privadas a nivel peninsular. ¿A quién estamos engañando?
Porque el agua por la cerveza es fundamental. Sin agua no hace cerveza. Exacto, no hace. Así que.
La tendencia, mira, la tendencia, lo que es la Agenda 2030 va por ese camino, es decir, privatizar el agua. Privatizar,
pero
es la
operación ahí directa.
Vamos a hablar en Tenerife, de privatizar el agua. Que si vamos a hablar en Tenerife de privatizar el agua. Si somos ejemplo mundial de privatización del agua y de mantenimiento del derecho privado.
No, yo estoy diciendo que la defensa de la privatización del agua, en la gestión que estamos hablando del agua, lo que es la gestión del agua, hay sitios que se están haciendo bien y hay otros sitios que se están haciendo mal, te estoy diciendo.
Bueno, siempre se defienden intereses personales por encima de los colectivos, eso es mi opinión. Pero vámonos al sector primario, que hoy conocíamos que el PIB de Canarias no se ve afectado en crecimiento porque el sector primario agropecuario pues está estancado. Se habla mucho de que hay que ayudar al sector primario, que el de interfaz hay que cultivar, que la hay que apoyar al agricultor, al ganadero. No sé si se habla y se manda presupuesto. Creo que en el 26 de la Comunidad Canaria no se ha subido mucho en ayudas al emprendedor agrícola. ¿Esto tiene arreglo o vamos a tener que seguir importando toda la...? Porque ¿cuánto tiempo hablamos de la soberanía alimentaria cuando hablamos de los cultivos en Canarias? Y cada día se trabajan menos hectáreas, cada día hay más desconexión de la población activa, es decir, no hay renuevo relevo generacional. Se habla mucho, pero en la península está el 2,7 y aquí el 1,7.
Lo primero que hay que tener claro es que Canarias no puede tener soberanía alimentaria, o sea, para que no nos llamemos a engaño, que nadie se llame a engaño, que Canarias es inviable la soberanía alimentaria en Canarias, en la Canarias de hoy, con más de 2 millones de habitantes
y creciendo,
aparte el sostenimiento del turismo, que al final te mete aproximadamente cada semana 200.000 habitantes más, eso es inviable con el terreno que tenemos, con el agua que tenemos y la gestión de ese agua, porque los cultivos, bueno, hasta la fecha necesitan agua. La ciencia seguirá investigando, pero sigue necesitando agua. Y el ganado necesita otro tipo de cosas. La soberanía alimentaria es inviable, pero no es inviable al 100%, que eso supongo que más o menos todo el mundo puede pensar que en efecto es inviable al 100%. Yo creo que es inviable ni al 50%.
Bueno, pero...
O sea, que podamos mejorar nuestra soberanía alimentaria,
exactamente, vale, pero, de eso se trata, pero, que tengamos más capacidad de producción de alimentos de la que tenemos y además de mejorar el sistema de producción, puesto que aquí la única manera de mantener el medio ambiente es que esté cultivado. Porque si no tenemos recursos para mantenerlo.
Yo conozco gente joven que hay con intenciones y con vocación agrícola, donde ha recibido ayudas y le han facilitado la compra de sus tractores, de herramientas, de tal, se lo han facilitado. Pero, ¿y qué se consigue con eso? En los que conozco yo, han abandonado todos. Esas subvenciones se lo dan por 5 años, tienen que mantener los 5 años el terreno cultivado y no lo han aguantado. A los 2 años se han ido y han abandonado. ¿Por qué? Pues porque para poder subsistir, para ser una actividad rentable, tienes que garantizarle también los precios de los productos que está produciendo, ¿no? Y están tirados, es que y además muchas veces ni lo quieren. Si tú te coges la fruta y las ciruelas, por ejemplo, la ciruela amarilla que estamos hablando aquí en esta zona, y resulta que ves cómo se queda en el suelo y que nadie la recoge y tal y cual. ¿Por qué? Pues porque solamente la persona que va, si tú tienes que contratar a alguien que te vaya a recoger la ciruela, es que te cuesta dinero. Ya no es que digamos que vas a ganar algo, es que te cuesta dinero. Ese sistema es en todo.
Entonces, ¿qué hay que hacer, Javi? Cultiva. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que subvencionar el cultivo de la ciruela?
Hombre, si vivir de subvenciones...
pero subvenciones...
Cuidado que viene el POSEI se va a revisar. En Europa se va a revisar.
No, y habéis visto los acuerdos con Ecuador también, que salía el consejero Narváez ayer precisamente, que cuidadito porque tenemos 12.000 familias que viven del plátano, ¿no? En Canarias. Claro. Y que este tipo de acuerdos con Ecuador pues va a generar también una competencia...
De la Unión Europea.
Con la banana. Claro, entonces son temas que... Claro.
Está en riesgo el tema del plátano en Canarias. Claro. Está en riesgo de verdad.
Pero es que yo he oído, de lo que estás diciendo tú, que la mayor empresa de plátanos, de productora de plátanos de América, se instala, me parece que es en Grecia. Se instala en Grecia y va a empezar a cultivar. No sé si en Grecia o en Turquía. Y va a empezar a cultivar y va a hacer el plátano en Europa. Con lo cual no es que está garantizado que el plátano...
Gracias al cambio climático, plátano, que lo sepas.
El plátano... El plátano canario va a sufrir en pocos años.
Había una asociación que se creó, bueno, me habían invitado como periodista a la presentación de esa asociación de cultivadores, hicieron la presentación aquí en La Orotava, en Liceo de Oro, hace un mes, creo.
Hace poco, sí.
Sí, y estaban hablando con números, de verdad, de horror, porque ellos decían que tenían 3 años de vida con el alimento que podía circular y alimentar los canarios. O sea, cuando te dicen que tienen 3 años... Es que ya es tarde.
Bueno, hay muchos emprendedores que muchas veces están vinculados al relevo generacional, porque muchas de las personas que acceden a esas ayudas, que además son muy potentes, estamos hablando de 100, 200 mil euros durante una serie de temporadas, durante una serie de periodos, pero es verdad que son los hijos de, los hermanos de, que de alguna manera mantienen esa, para que no se pierda, porque ya está claro que está envejecida también, ¿no?, el tema de la agricultura. Y ahí se están haciendo cosas, pero es cierto que, no, que bueno, lo que decías, el PIB,
no afecta.
Uno y poco por ciento, esto no llega a ningún lado. Después hay otras propuestas, bueno, te has enterado del tema del pienso en el muelle, ¿no?
Sí, ya está.
Y
sube el
alimento del ganado, esto al final es inasumible, que de hecho debería tratarse hasta como un producto perecedero, porque aunque no sea el propio pienso perecedero, sí que afecta después a... Porque claro, al final a la hora de descargarlo, ¿no?, pues se generan en cola. Pero iba a decir algo y se me fue hablando de... Ah, que no solamente estamos hablando de la soberanía alimentaria, estamos hablando de las proteas, de forcortada, que también se ha perdido bastante en las zonas de
sector primario, en general.
Primario. No estamos hablando solamente de soberanía alimentaria, sino, pero es verdad que somos competitivos en determinados temas de cultivo, hablamos de proteas y demás, y eso parece que empiezan a surgir algunas SAT, algunas asociaciones que empiezan a explotar esto. Y bueno, esperemos que eso también favorezca a lo que es el paisaje, ¿no?, que tenemos que proteger. Y con la viticultura, pues el problema que hemos tenido con la filoxera, pues lo que ha hecho, pues precisamente es bajar la producción. Y ahora, pues, ¿a quién ayuda? A las bodegas, al agricultor, hay que las ayudas tienen que ir directas al agricultor para que no se desmotiven, porque al final lo que genera es merma. Y claro, y lo que hace es abandono, al fin y al cabo, y dejas la actividad.
Eso es lo que es preocupante, que cada día haya menos hectáreas cultivadas, que haya menos empleo generado, que haya menos riqueza. Porque si estemos estancados en valores del 2023 con la inflación que ha habido, quiere decir que hemos decrecido en la producción. Si lo mantenemos...
La viña tiene poco futuro.
El plátano no tiene futuro, el tomate se fue a Marruecos.
Es que
tiene ¿qué futuro tiene?
Es que lo dijeron,
la tendencia de lo que ves, ¿no?, de lo, quién cultiva las viñas, la gente mayor, el tema de, anda, que el tema de los guachinches también podríamos hablar de ello. Pero ¿quién cultiva todo eso? Hay una dejadez por parte de la juventud que no quiere saber nada de la agricultura y de la viña tampoco. Es decir, en 10 años vamos a ver, por ejemplo, en el norte, los cosecheros pequeños desaparecen.
Fíjate, dije, a ver, yo no creo que la juventud se está alejando. Yo creo que tiene proprio difficoltà a imponere il prodotto nel mercato, è proprio lì. Io non credo che hai un desapego all'agricoltura por parte de los jóvenes. Creo que propio no.
Yo sí, no, yo creo que sí, porque además la agricultura es una cosa que hay que aprenderla. El problema es que...
Y que se ha enseñado de generación en generación.
Si tú no lo has mamado en casa, tú a un urbanita no le puedes decir mañana, oye, te voy a dar una subvención de 100.000 euros durante 5 años y además te voy a dar hasta la tierra para que tú te pongas a cultivar tomates. Porque él lo que va es al supermercado, compra unas latas de tomate y las entierra en la tierra a ver si crecen. Porque es lo que sabe de agricultura, ¿entiendes? O sea, esto es así. La agricultura o la mamas o la estudias. Y los estudios de agricultura que existen realmente no son los más llamativos ni lo que más gente coge. Y luego además es verdad que es muy difícil colocar el producto. A mí me llama la atención, eso me lo dijo un día mi cuñado y me quedé con la idea. Digo, pues eso es una cosa que la verdad es que llama muchísimo la atención, que el plátano, siendo un sector tan importante aquí en Canarias y al mismo tiempo tenemos el turismo, que es un sector tan importante, no se fomente la gastronomía del plátano, porque el plátano es mucho más que la fruta. Eso te lo saben decir bien todos los...
¿Cuántos plátanos se pica aquí al año?
Todos los centroamericanos y los sudamericanos. Están los patacones, están las chicharritas, están los purés de plátanos, están... Oye, te lo meten en cualquier cosa, en vez de la papa. Entonces, ¿por qué aquí no se hace? ¿Por qué no se estimula incluso a los hoteles a decir, metan esto? A ver si la
se
gente...
ha hablado mucho de ese tema y ha habido poco apoyo, pero además que es que cuánto plátano se pica aquí en vez de dárselo a los cochinos, que también se les dan a los cochinos con plátano
también.
Pero
¿por qué no se pone un desayuno saludable en los centros de enseñanza primaria, una piña de plátano colgado en cada edificio? Es decir, que la gente vaya y coja un plátano. Yo me acuerdo que vi un guachinche en San Miguel que estaba la piña de plátano y la gente cuando entraba pillaba el plátano y se lo comía antes de comer. Hay tradiciones culturales que no se están fomentando y la cultura del plátano aquí ya no existe.
Pero puedo decir también una cosa impopular. Yo llevo años...
¿Cuánta gente trabaja en la platanera? Trabaja muy poca gente en la platanera. ¿Cuántos conoces de que trabajan en platanera?
¿Cuánta platanera había?
No, pero ¿cuántos conoces?
Yo no conozco. ¿Poco? Yo conozco un par de dueños de plataneras.
A ver,
es que hay más dueños de platanera que trabajadores de platanera. Ya te digo.
Sí, pero la cosa impopular que quería decir era que, bueno, llevo años asistiendo, acudiendo a la fiera del sector primario en Santa Cruz. Y donde se exponen los productos. Y
¿has dicho fiera y es feria?
Feria, perdón. Feria,
¿ya has dicho fiera?
A veces me sé en italiano. La feria, sí, de los productos, de la gastronomía, que presenta todo lo producto canario. L'ultimo anno è stato vergognoso perché non aveva nessun produttore, aveva solo le chef, che era palesemente evidente che era un cubre hueco. Y hablando con lo, que después lo pueden presentar como el éxito maravilloso que puede que haya sido, pero a un periodista que después habla con lo que anteriormente participaban a esa feria y te dicen es que me pedían demasiado dinero para poner el stand y yo no tengo ese dinero y tengo que elegir si invertir en el stand gastronómico en la feria o pagar lo que trabaja la tierra para mí. Ya se ve el total fallimento, la política fallimentaria de ese gobierno que no apoya a los productores. ¿De qué estamos hablando? Si la feria de la gastronomía y de los productos gastronómicos canarios está, no pone en el escaparate del mundo los productos canarios. ¿De qué hablamos?
Si tuviéramos papas bonitas, ¿no? Las pagarían a 6 euros en Valencia, en Murcia. Si tuviéramos papas bonitas, pero no hay papas bonitas. Y sembramos otro tipo de papas que no somos competitivos, ahí para venderlas a 1,50. Cuando la producción de papas bonitas encima es más escasa, porque un saco no saca 6.
El otro día estuve...
Pero todo ese tipo de cosas es una estrategia del sector agroalimentario que no se está llevando a cabo.
El fin de semana estuve en Garachico y había una carrera popular y entonces había unos puestecillos ahí de gente que cultivaba cosas y demás y bueno, vendían el aceite de aguacate y vendían lo de los higostunos y vendían cosas de esas. Y había una chica que vendía sobre todo cosas de berenjenas que decía que cultivaba ella. Claro, el tema es que yo no dudo que esté bueno o no, todavía no lo he probado. Yo compré un tarro de 850 gramos de berenjena
confitada,
aliñada,
en un bote de cristal.
Me costó 15 euros.
Sí, sí.
800 gramos, 15 euros de berenjena.
850 gramos.
Bueno, ¿te parece poco?
Me parece una barbaridad.
Carísimo.
No me parece poco, al contrario. Pero eso
vamos a ver, el jamón serrano fiambre cortado en el supermercado vale a 14. Cortado, sin hueso.
Entonces, lo que quiero decir con esto es que... ¿Cuál es la expectativa real que tienen los agricultores si tienen que vender productos que además luego tienen que elaborar ellos? Porque la berenjena como tal, y lo tienen que vender a ese precio, pues porque era una carrera popular, porque estábamos allí comiendo mierdas, habíamos pasado el fin de semana y compramos el tarro porque así ayudas un poco a la economía y demás. Pero ¿cuántos tarros vende?
Pero mira,
¿quién paga 15 pavos por 800 gramos de berenjena?
Hay productos, por ejemplo, que podían ser muy rentables, que es la papa bonita. La papa bonita yo la vi hace
está
ya
abandonada.
Por lo menos...
La papa bonita está abandonada. No se pueden comprar. Es decir, no hay.
Imagínate si abandonan las bonitas.
Es que no hay. No, es decir, tienes que tener un amigo que las coseche para que te las vendan.
Yo las vi hace 10 años en el mercado San Miguel en Madrid a 16 euros el kilo.
Y la gente las compraba. Y lo peor es que la gente las compraba.
Y había una ilusión hace unos años por la potenciación de la producción de papa bonita con la asociación de Ico del Alto. Y estaba todo el mundo ilusionado con la papa bonita porque tenía un porvenir bastante importante si hubiera exportación. Entonces hay un tema de la que evita esa exportación que es la existencia de la polilla guatemalteca. Con el apoyo de Guatemala lo tenemos en Canarias, pero en la península apareció en Galicia y en Asturias, pero lo han controlado. Aquí está descontrolada. La apoyo guatemalteca, con la cual no te deja, no te deja exportarlo. Ni Europa, ni la península, ni nada, no te deja llevar esa. Y hubo un proyecto ahí con unas cámaras especiales, con unos gases especiales, que estuve entreteniendo a los agricultores para decirle que se iba a acabar con la apoyo guatemalteca y podía exportarlo. Y al final fue un cuento, un engaño. Ni hubo cámara, ni hubo. Dijo que cuando vino la inspección a ver de europea para ver si verdaderamente desaparecía la polilla guatemalteca en la papa bonita, fracasó. Los ensayos habían sido buenos, pero cuando vino la inspección europea, fracasó. Y eso se fue al garete, no se ha vuelto a hablar más de ella.
Lo que está claro es que las políticas agrarias están fracasando. En Canarias, desde hace muchísimos años.
La polilla guatemalteca, el daño que está haciendo a la papa, la polilla guatemalteca, no os imagináis. Y en Europa ya hay soluciones. Y hace años que hubo soluciones para acabar con la polilla guatemalteca. Y aquí,
¿en todas las islas no hay problemas con la polilla guatemalteca? ¿En todas las islas?
En toda Canarias.
¿Sí? Tenía entendido que no.
En toda Canarias, sí.
¿Y eso por qué vino? Porque vino papa descontrolada de otros
sitios.
Claro,
eso vino de que existía en Hispanoamérica. Existía en Hispanoamérica y vino para acá, pero en Hispanoamérica ya han dado soluciones. Y yo lo hice una pregunta una vez al consejero, no este que está aquí, sino cuando del PSOE, que ese sí que no tenía idea de agricultura.
El ¿pero el gobierno canario o de Cabildo?
Era del Cabildo, exactamente. Pero cuando estaba el PSOE, no este de...
¿Cuando estaba Abreu?
Cuando estaba Pedro, no, el anterior.
Abreu.
Pues habló de la posibilidad de acabar con esa propiedad guatemalteca. Y yo le hice una pregunta, le dije, bueno, ¿y por qué en Hispanoamérica se acabó con ella y aquí no? Y dijo, no, es que los... ¿Y por qué no se trae esos productos de Hispanoamérica? Y dice, no, eso no se puede
hacer. ¿Tú crees
hacer
que no hay intención de acabar con eso?
Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Y dice, porque acabaría con la biodiversidad. Porque no podemos echar un producto que pueda acabar con otros.
Bueno, yo creo que
eso. Eso yo confío en los científicos. Además, tú sabes.
Confío en los científicos.
Tú sabes.
Yo no creo que nadie quiera mantener la polilla guatemalteca.
Tú sabes que nosotros somos muy de acoger inmigrantes. La polilla guatemalteca, la pobre, no tuvo nada mejor que hacer que instalarse aquí. Entonces.
¡Qué bonito aquí!
Pero la xilofera también ha venido de fuera. El rabo de gato también ha venido de fuera. El muflón lo trajimos queriendo y ahora no sabemos qué hacer con él. Es decir.
Tampoco viene el escarabajo de la patata.
La termita que viene en la madera.
Lo conseguimos.
Proyectos experimentales con el Cabildo, con la Universidad de La Laguna, con el profesor, con Raimundo, trabajando el tema de la polilla, precisamente con la suelta de mosquitos, ¿no? Que era una suelta controlada, la hacía en la finca y veía un poco, porque por lo visto, pues.
Sí, los mosquitos se las comen.
Erradicaban a la polilla y demás. Y hubo años haciendo ese tipo de trabajo, incluso alguna iniciativa emprendedora también, de una empresa que empezó a vender esos mosquitos y a sueltas y tal. Eso hace un par de años, recuerdo perfectamente ese tipo de proyectos. Es decir, que lo que quiere decir es que se hacen cosas.
Nada.
La culpa la tiene Sánchez, Javi, que me había olvidado.
Díselo al agricultor a ver si no tiene polilla guatemalteca. Yo te puedo decir una cosa. En Galicia.
Tenemos que ir acabando, Javi.
En Galicia y en Asturias, disculpa. En Galicia y en Asturias se descubrió que había polilla guatemalteca. Medida del gobierno autónomo de Galicia y de Asturias. ¿Qué es lo que hicieron? Cinco años sin cultivar papas.
¿Y aquí se puede hacer?
No. A ver, no, yo digo lo que hicieron allí.
No, pero aquí se
a
puede
ver,
hacer.
¿Quién está cultivando papas? La media de la producción de papas, yo se lo pago. Al agricultor que cultivaba papas, ¿no? Se lo paga.
Pero mira, que eres desprendido,
pero, por cinco,
pero tú eres capaz de pagar todas las papas que años se producen. Tú eres capaz de pagar todas las papas.
Pero si aquí cuando hubo un problema con las papas el año pasado, que tuvieron que traerlas de Israel y de no sé dónde más, la gente puso el grito en el cielo que por qué tenía que ser eso. Además, imagínate ahora traerlas de Israel con los conflictos.
Las han traído.
Yo le digo a mi padre, no plante papita negra, 5 años y bueno.
La lucha biológica es complicada.
Tenemos que dejarlo aquí, señores. Azucena. Si tienes papas negras, avísame.
Oye, papas negras no, pero azucena sí plantamos y roster.
Sí.
Para casa.
Roster sí pillo, pero claro, para casa.
Yo no he visto que haya triunfado mi idea de la porra que puse la semana pasada. Hay que poner el tablero aquí de cuándo va a haber elecciones.
Yo sigo diciendo que en junio.
Yo me mantengo que en mayo del año que viene hay elecciones.
Desde en mayo yo en junio. Bueno,
hay que hacer una porra, José. Pon un cartel.
una pizarra.
Y todos los tertulianos que se manifiesten, los del PSOE también.
Si vienen, que les cuesta.